acumulan entre ambos 158 puntos en las dos victorias que los Suns han conseguido en su casa.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Del 10 al 13 de mayo, el mejor ballet te espera en el Teatro Real. El English National Ballet, una de las compañías más prestigiosas de danza del mundo, presenta Raimonda. Uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, con coreografía de la aclamada Tamara Rojo y música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 5 únicas funciones, entradas desde 17 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo tienes a la familia después del sábado?
Bueno, pues la familia un poco... un poco triste, pero bueno, felices y orgullosos de su equipo, claro.
Lo vivieron bien, pero el resultado mal, ¿no?
Claro, sí, bueno, también era cierto que era lo más normal.
Sí, la verdad es que el Madrid en una final es una montaña alta, pero bueno, la pelearon.
Sí, oye, no, están orgullosos de eso.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues esta semana, como tenemos un Madrid City guay, y encima venimos de un fin de semana que, aparte de por la final de Copa, ha estado el príncipe, bueno, el rey Carlos ya, hasta en la sopa.
Sí.
Pues lo que tenemos que buscar esta semana es un rey inglés.
Un rey inglés, o sea, lo has mezclado todo, lo que pasó el sábado, la coronación de Carlos III, y que viene un equipo inglés, el Manchester City, un rey inglés, ¿no?
Con un nuevo rey, Carlos III.
Bueno, el rey ahora mismo es noruego, es Erling Haaland, ¿eh?
Sí, eso también. El City.
Bueno, buscamos un rey, venga, primera pista.
Vale, y la pista es que ese rey no nació en Inglaterra.
Ese rey inglés, británico, ¿no? Es un rey británico, ¿no? De Gran Bretaña, ¿no? O inglés. Es un rey inglés, vale.
Yo diría solamente Inglaterra.
Vale, perfecto. Un rey de Inglaterra que no nació en Inglaterra.
Exactamente.
Esa es la pista que da en el día de hoy. Muy bien, Pedro, pues iremos poco a poco. Yo te trato de sacar un poco
más, si me sacas todo ya.
No, pero es británico y tal, vale. Un rey inglés, venga, perfecto. Sí. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación y las apuestas de lo que va a pasar mañana con el Real Madrid City.
La sensación que tienes ahora es de que ese Real Madrid que viste el sábado tiene que perder frente al City. Pero... como el Real Madrid que viste el sábado es el mismo que ganó la Champions el año pasado, pues partido eliminatorio tras eliminatoria,
no, y que
pues
limitó, y que ha eliminado este año al Chelsea y al...
El Real Madrid no tiene que mejorar para ser campeón de Europa.
Bueno, tiene que ser el Real Madrid en Europa.
Tiene que ser el Real Madrid en Europa.
Justamente claro. Eso.
Ha llegado el momento de hacer la porra sobre la eliminatoria. ¿Qué pasa en el Bernabéu? Manolo Lama.
Empate a 1.
Tomás Guas.
0-8.
Los 8 de Haaland.
Los 8 de Haaland.
Miguel Rico.
1-3.
Emilio.
1-3.
Palomar.
Empate a 2.
Cañizares.
Empate a 3.
Albelda.
2-3.
Antoñito.
1-2.
Ciro López.
2-1 para el Madrid.
Fouto, ¿quieres decir?
Sí. Gana el Madrid 3-2.
Digo, yo el año pasado, acuérdate, Juanma, fleté barcos en todas las eliminatorias.
¿Tú fletas barco ahora? ¿Ahora lo fletas?
No.
¿No?
Viendo el optimismo que desprende el tertulión del tiempo de juego, casi mejor no presentarse. Vamos a preguntarle a la gente en @deportescope por el partido, pero de una manera especial. ¿Qué preguntamos, Asenjo? Buenas tardes.
Preguntamos, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Por las palabras de Wayne Rooney en el periódico The Times, dice Rooney que el City no solo va a ganar al Real Madrid, sino que los van a machacar. Preguntamos a nuestros oyentes si están de acuerdo con Wayne Rooney. Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 53% dice que no está de acuerdo con Rooney.
Bueno, pues después de la Copa viene el City. De eso hablamos, del Manchester City y la resaca de la Copa en el 106.3.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler, que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que la unión hace la fuerza y eso es algo que los vecinos de Librilla se han aplicado. Este pueblo murciano está a unos 30 kilómetros del centro de la capital. Tiene unos 5.000 habitantes y además cuenta con un gran patrimonio histórico. La iglesia del pueblo, la plaza o la posada del duque. Este último es uno de los lugares favoritos de Antonio Huertas, miembro de la Plataforma para la Defensa de las Posadas y vecino de Librilla.
Un edificio del siglo XVIII que fue mandado construir precisamente por el duque de Alba. Es un edificio que tiene, pues, en total, con un patio interior, 3.000 metros hay en total construidos, y es el edificio que puede ser considerado como la mayor seña de identidad de nuestro pueblo de Librilla.
Es un edificio tan importante que hace unos años fue protegido como bien de interés cultural, pero el abandono y el riesgo de desplomo le hicieron entrar en la lista roja del patrimonio, un listado de edificios históricos que están en riesgo de abandono. Si no se actuaba, pues este edificio tenía como alternativa el derrumbe, y a no mucho tardar. La situación derivó en que el inmueble salió a subasta pública y estos vecinos se encontraron con la necesidad de reunir 200.000 euros para no perder una de las señas de identidad de su pueblo. Tenían que recaudar el dinero en un tiempo récord, en 2 semanas. Fueron 30 los vecinos que dieron el paso, fundaron la Plataforma para la Defensa de las Posadas, se hicieron participaciones y cada uno aportó lo que pudo.
Vamos a intentar el que, en vez de ser un inversor único, que podemos buscar diferentes inversores de nuestra localidad, pequeños inversores, que podamos hacer participaciones, etcétera, para que puedan participar y que puedan quedarse con esos terrenos y con la misma idea de donar el edificio. Y así lo hicimos. Y bueno, la sorpresa, entre comillas, fue que en menos de 24 horas conseguimos reunir los 375.000 euros totales.
Pues lo acabas de escuchar, les bastaron 24 horas para conseguir el dinero. Antonio se encargó de pujar por el edificio con el dinero de los vecinos y lo consiguieron, pero su tarea no acaba ahí porque ahora toca la parte más complicada.
Y para que pueda ser restaurado, la única fórmula que vemos es el que pueda ser un edificio público. Por lo tanto, en el momento que tengamos la propiedad, la plena propiedad, que esté libre de carga, lo que haremos será donarlo al ayuntamiento para que sea el ayuntamiento y con el que, lógicamente, se va a colaborar para solicitar las subvenciones.
Cuando el edificio esté restaurado y en perfecto estado, quieren que la posada del duque vuelva a tener la vida que le caracterizaba en su día.
Es una seña de identidad de nuestro pueblo. Entonces, nosotros siempre lo que hemos estado planteando desde la plataforma es el que era necesario el que se pudiese recuperar el alma de ese edificio. No vamos a hacer una posada, pero sí creemos que hay una parte que tiene que estar vinculada a la situación de hospedería, de restaurante, etcétera, para recuperar esa parte inicial del edificio.
La idea es que al entrar en la lista de bienes de interés cultural, la posada del Duque de Alba se convierta en un punto de referencia en la región de Murcia, en lo que a patrimonio se refiere. Esperan que eso despierte el interés de los visitantes y el edificio tenga una segunda vida.
El edificio tiene unas dimensiones y tiene unas capacidades y un potencial tremendo, con lo que nos permite, pues, el poder destinar el edificio, pues, a museo etnográfico, a sala de exposiciones permanentes, pues a multitud de cuestiones de carácter cultural, para poder hacer, pues, todo este tipo de cuestiones.
Pues la unión no solo hace la fuerza, sino que en Librilla también ha aportado el dinero que necesita. Hoy los vecinos presumen de historia con la posada del duque, mañana quizás puedan presumir también de futuro.
Yo, que nunca tuve miedo y siempre tuve fuerzas y quise pelear. Yo, que siempre tengo un reto y voy detrás del fuego, aunque pueda quemar. Y sabes que yo por ti me muero, pero esta vez no voy. Olvides.
quiero presentar a continuación a Antonio Sánchez. Es un extremeño que tiene 55 años y posee un don: encontrar agua subterránea. Lleva más de la mitad de su vida detectando el lugar exacto para cavar, ahondar y hacer un pozo con abundante agua. Es un zahorí, uno de los pocos que quedan en nuestro país. Se trata de una práctica ancestral en la que se utilizan diferentes técnicas, desde unas varas de madera o metal hasta un péndulo. Pero es que Antonio tiene la capacidad de sentir dónde está el agua sin ninguna herramienta.
Llegas tú y le dices, mire, póngase usted si quiere allí, por ejemplo, una referencia debajo de una de aquella encina, a 2 metros a la derecha tiene usted el agua. Y se quedan con los ojos abiertos como 2 platos y dicen, ¿y cómo lo sabes tú eso? Pues claro que lo sé, porque siento en mi cuerpo dónde está el agua. Lo voy sintiendo ya solamente con ver la finca, ya me ubico y le digo a los señores, a los clientes, a las clientas, dónde está el agua.
Encontrar agua se ha convertido en uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos porque la sequía sigue agravándose. El 27% de España ya está en alerta o en emergencia por escasez de agua. Solamente en Cataluña más de 500 pueblos y cerca de 6 millones de personas tienen ya algún tipo de restricción. Y eso que todavía no ha empezado el verano. Una situación que ha disparado la demanda de pozos de sondeo. José Manuel Flores es el director de una empresa que realiza estos pozos en varias provincias españolas.
Desde hace 2 años notamos muchísimo incremento de peticiones para hacer sondeos y este último año te puedo asegurar que más de un 20% de incremento en las peticiones en nuestra zona, en la zona centro.
Uno de los desafíos de la humanidad sigue siendo encontrar agua, y es que a pesar de que 3/4 partes de nuestro planeta son agua, tan solo el 2,5% es apta para el consumo humano. Por eso cualquier método es válido, ya sean las últimas técnicas o la tradición del zahorí. Vamos a conocer un poco más de este oficio milenario. Los historiadores apuntan a que los primeros zahoríes surgieron al menos hace 4.000 años. Durante mucho tiempo, este método era el único que permitía encontrar agua subterránea.
Siento más o menos como, para que nos hagamos una idea, como escalofrío en mi cuerpo, como que se me ponen los huellos de punta, ¿vale? Y ya me voy al sitio, lógicamente, y claro, luego lo bonito es cuando ya se hace el pozo, se hace la perforación en sí, y lógicamente está el agua allá abajo.
Así detecta Antonio este zahorí de Calamonte en Badajoz el punto exacto en el que hay agua bajo sus pies, un oficio que se entrena y que se aprende como hizo él.
Con 19 años prácticamente, yo estaba con un señor de aquí, de mi pueblo, de Calamonte, me enseñó el tema, el oficio de hacer los pozos artesanos, como se han hecho toda la vida, a pico y pala, y me dijo que eso tenía que aprenderlo yo sí o sí, y a ver si valíamos o no valíamos para eso. Pues nada, me llevé la sorpresa grande de que me dio en la cara la vara, porque me fueron muy rápida para arriba. La primera vez que hacía aquello no tenía ni la más mínima idea. El susto por un lado, pero luego agradable por otro lado, porque la verdad es un oficio muy bonito.
Y de esta tradición milenaria que ahora Antonio está enseñando a su hijo, pues saltamos a la forma más moderna de localizar agua, con estudios hidrogeológicos y métodos eléctricos termográficos con los que trabajan en la empresa que dirige José Manuel Flores. Hacen pozos de sondeos en varias provincias, en Guadalajara, en Toledo, en Segovia, también en Madrid.
Hay pozos que se han secado y otros que lo que estamos encontrándonos con nuestros clientes es una bajada del nivel freático bastante importante. Madrid está construido entero sobre una balsa de agua. O sea, agua en Madrid tenemos muchísima. Lo que está variando son las profundidades a las que obtenemos esa cantidad de agua.
Aunque muchas empresas de pocería contratan a zahoríes, José Manuel prefiere no utilizar este método y nos cuenta por qué.
Nosotros no los contratamos directamente, pero sí que cuando nos hemos desplazado a alguna otra comunidad, el cliente nos ha pedido zahoríes y lo que le hemos dicho es que pregunte por alguno de la zona que conozcan, porque nos hemos encontrado a veces casos espectaculares, como lo que está contando Antonio, que nos han dicho dónde estaba y hemos pinchado y hemos sacado agua, pero también hemos tenido la experiencia contraria.
Pues el problema para hacer un pozo de sondeo suelen ser los plazos debido a los trámites, primero la cuenca hidrográfica, luego los ayuntamientos, un proceso muy burocrático que a veces puede llegar a los 2 años. A esto hay que añadir los pozos ilegales. Se estima que hay más de 1 millón en nuestro país y esto nos perjudica a todos.
Supone una sobreexplotación de estos acuíferos y luego una falta de control, porque no solamente es ya la cantidad de agua que saquemos, es cierto que en España hay una cantidad de agua ingente a nivel subterráneo, pero también la hay de muy mala calidad. O sea, hay más de un 40% de las masas de aguas subterráneas en España que están en mal estado. Si tú estás sacando ese agua sin control, si no la llevas a analizar, si lo que hacemos es sobreexplotar nuestros recursos naturales, perder el control y perjudicarnos todos.
Pozos de sondeo o un zauri son los diferentes métodos para localizar agua y, como te hemos contado, su demanda se está disparando hasta un 30%. Se trata de asegurar un recurso que, como estamos comprobando, pues es cada vez más escaso. Según datos de la ONU, cerca de 12.000 millones de personas viven en países que sufren escasez hídrica. Es aproximadamente una cuarta parte de toda la población mundial. Aquí en España, el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica confirmaba que la reserva hídrica de nuestro país sigue la baja. Se sitúa en el 49,6%, es decir, que nuestros embalses guardan menos de la mitad del agua que son capaces de almacenar. Es casi un 20% menos que la media de los últimos 10 años. Con estos datos sobre la mesa, además de buscar agua, lo mejor que podemos hacer es preservar este recurso que es esencial para la vida. Bueno, estoy convencida que a más de uno le vino a la cabeza su viaje por Europa en tren, el famoso Interrail, cuando este sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ese 50% de bonificación para los jóvenes que lo hagan este verano.
Un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años puedan hacer el Interrail europeo y puedan viajar por toda Europa.
Lo pueden aprovechar los jóvenes de 18 a 30 años, algunos llegamos ya un poquito tarde, del 15 de junio al 15 de septiembre. Bueno, pues el Interrail, un billete de tren que te permite viajar por toda Europa a un precio muy económico. Un viaje que ha sido inolvidable, sin duda, para muchos, como es el caso de Matías Raja, este profesor de matemáticas de la Universidad de Murcia. En 1996, cuando tenía 18 años, cogió su mochila y se marchó solo a recorrer media Europa. Claro. Hace 27 años, sin móvil, sin acceso a internet, Matías avisaba a sus padres de que estaba bien, como podía y cuando podía.
En cada ciudad compraba una postal, le ponía un sello y la mandaba y en algunos lugares, debido a que las llamadas internacionales con monedas son un poco factibles, se gasta el dinero demasiado rápido, pues había que comprar unas tarjetas que funcionaban. Pues en algunas cabinas.
Bueno, tampoco era fácil lo de manejarse con el dinero, claro, no existía el euro cuando él viajó, 1996 te recuerdo, y tenía que ir cambiando de moneda a medida que cambiaba de país.
Llevaba una cierta cantidad de dinero, pues bueno, billetes grandes de peseta, porque en algunos países se podían cambiar, pero también dólares norteamericanos y marcos alemanes. En cada uno de los países pues tenía que cambiar por la moneda propia. La tarjeta no tuve ocasión de usarla demasiadas veces.
Quien lo ha hecho dice que es una gran experiencia, muy recomendable, pero claro, viajando solo, como el caso de Matías, pues también hay momentos complicados. Le pasó, por ejemplo, una situación un tanto especial y complicada, como te digo, al entrar a Bulgaria desde Rumanía, cuando los vigilantes del tren le quitaron el pasaporte.
Y se quedaron con mi pasaporte durante un cierto tiempo. Entonces, digamos que fueron unos minutos bastante tensos y llegaron a amenazarme con una pistola. Pero bueno, realmente después entendí que lo que querían era sencillamente dinero fácil. No, con 20 marcos de la época me devolvieron el pasaporte y seguí adelante.
Pues ese fue uno de los recuerdos que tiene este profesor de matemáticas, de aquel Interrail que hizo con una mochila en la espalda y un mapa desplegable de Europa en la mano. Bueno, aunque Matías lo hizo solo, lo normal realmente es hacerlo con amigos, como por ejemplo José Álvarez, madrileño. Él terminó la selectividad en el año 1997 y con cuatro amigos se metió en esta aventura que les llevó por Francia, Italia, Grecia y Turquía. 30 días en los que encontrar dónde dormir, pues a veces era una odisea.
en los albergues, cuando tú llegabas, tú podías hacer una pre-reserva, pero dependiendo de la ocupación que tuvieran, muchas veces llegabas y tú llegabas con tu mochila, a lo mejor llevabas sin ducharte un par de días, y llegabas al albergue con 40 grados en el sur de Italia y te decían que no tenías sitio en el albergue, y entonces tenías que organizarte casi todo el día para ver dónde dormías. Y una de las veces tuvimos que dormir en una estación del ferrocarril, encima era una estación de estas al aire libre que no estaba techada, y pasamos toda la noche durmiendo, más que durmiendo, con los 100.000 ojos puestos, metidos en los sacos en medio de una estación de ferrocarril.
Bueno, pues esa era una de las cosas que tenían claras los que hacían el Interrail en aquella época. Se dormía donde se podía y si te tocaba hacerlo en un barco, pues se hacía.
Cuando cruzamos desde Brindisi, desde Italia a Grecia, se hace en un barco de pasajeros, pero la gente de Interrail íbamos como en la cubierta. No tenías ni acceso a dormir dentro del barco, entonces dormimos toda la noche en la cubierta desde Italia hasta Grecia en todo el trayecto.
Pues sí, una experiencia única, que eso sí ha cambiado mucho en los últimos años, pues gracias a la tecnología. Fíjate, con solo 8 años de diferencia, hicieron este viaje el Interrail Carlos y Javier, con los que vamos a hablar a continuación, y nos cuentan 2 viajes con una logística completamente diferente. Carlos Rivera es de Madrid, tiene 42 años y lo hizo en 2003, con 23 años y 3 amigos. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Javier Jiménez es de Almendralejo, de Badajoz, con 32 años. Bueno, es un experto en esta aventura que ha hecho en 3 ocasiones, en 2011, en 2014 y la última en 2015. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, empezamos, chicos, por la preparación. Carlos, ¿cómo fue tu preparación? Hablamos tu viaje en 2003.
Pues fue absolutamente artesanal, ¿no? Porque eso de los smartphones era ciencia ficción todavía. Con lo cual, pues nos tocaba ir de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, a la biblioteca municipal, donde tenían ordenadores que podía reservar 60 minutos. Con lo cual, pues poco a poco íbamos ahí investigando por los países más interesantes, ciudades, comunicaciones entre las ciudades, etcétera. Pero muy, muy artesanal.
Me hace mucha gracia esto que nos dices, Carlos, ¿no? Fue un viaje artesanal y estamos hablando de 2003. Imagínate los otros oyentes que nos han contado que lo hicieron mucho antes con un mapa realmente de Europa en sus manos. Javier, en tu caso, claro, ya estamos hablando de viajes que realizas a partir del año 2011. La cosa cambia. Internet está mucho más extendido, más generalizado, muchísimo más. Y en muchos casos ya la gente tiene smartphone.
La cosa cambia bastante, sí. En 2011 sí es cierto que no había tanta información en blogs de viajes y tal como hay ahora, pero sí que tenías más acceso a poder preparar perfectamente el viaje, el itinerario, el alojamiento, el tema de vuelo.
Oye, ya que estamos hablando de los teléfonos, Carlos, ¿tú ibas con un móvil en aquel viaje en 2003? Me imagino que sí, con un Nokia de estos, ¿no? Con un teléfono normal y corriente.
Pues mira, de los 4 que íbamos, solo uno llevaba teléfono y no tenía dinero, entonces bueno, tenía lo justo que íbamos recargando para cada uno de nosotros, teníamos un minuto cada 3 días para avisar en casa de que estábamos bien. Incluso había una solución que se llamaba España Directo, me parece, que con lo cual pues podíamos llamar a cobro revertido y que pagaran nuestros padres. Entonces, bueno, era un minuto cada 3 días, cada uno con nuestros padres.
Bueno, para lo esencial, familia, estoy bien y poco más. Y el teléfono reservado para situaciones totalmente excepcionales y casos de emergencia. Javier, vosotros viajabais con teléfono móvil ya, claro.
Sí, teníamos un teléfono móvil, pero aún no había internet. En 2011 no es como ahora. Podíamos conectarnos en ocasiones por wifi, en los hoteles y tal, pero no mucho más.
Oye, ¿y sabíais dónde ibais a dormir cada noche? ¿Llevabais las noches programadas desde vuestra salida en España?
Sí, en nuestro caso llevamos todo. Todo ya cogido con antelación y sabíamos cada noche dónde dormíamos, el tema de transporte y todo.
Carlos, ¿y en el vuestro?
Todo lo contrario. Sabíamos que la primera noche dormiríamos en el tren de Madrid a Hendaya y luego de ahí iríamos a París, pero nada. Y luego eso supuso pues algunas noches en estaciones de tren. Si teníamos suerte en camping y si teníamos mala suerte en un río.
¿En un río también?
Sí. Tocó 3 noches en río Y por eso digo que camping, estaciones de tren también, cuando perdíamos algún tren nos tocaba dormir ahí. Camping era bastante lujoso y albergue pues solo hubo 3 noches de 25.
Bueno, lo de las estaciones de tren, dormir ahí, es un clásico en el caso del Interrail. Yo creo que casi todo el mundo que ha hecho el Interrail, al final, alguna noche, ha acabado durmiendo pues en una estación de tren. Javier, me decías que en tu caso todo lo lleváis planificado y no tuvisteis ningún sobresalto. ¿Pudisteis dormir en albergues, en hostales o donde correspondiera?
Sí, efectivamente, pero también dormimos en estación de tren.
También, ¿no? Sí, lo que digo yo. Sí, sí, que es un clásico. Si no has dormido en una estación de tren, es que no te convalidan el Interrail. Oye, Carlos, creo que vosotros llevabais además la comida en la mochila de los 25 días. ¿Esto es así?
Sí, la verdad es que, como obviamente los recursos económicos eran bastante bajos, llevábamos sobres con comida, llevábamos para hacer fuego, etcétera, etcétera. Lo llevábamos todo ahí. Porque Europa es muy, muy caro. Recuerdo especialmente en Suiza que no pudimos comprar ni una chocolatina, porque es verdad que eran bastante caras y teníamos que reservar dinero para agua porque hubo una de las canículas más fuertes de esa década. Y
os pillaba en el Interrail.
Y que agua a 3 euros, pues nos partía bastante, ¿no?
¿Y qué lleváis en la mochila? Muchísimo peso, claro. Si llevabais latas y comida, me imagino que aquello pesaría una barbaridad, aparte de que pasaríais hambre seguro.
Sí, hay latas, hay pues sobres con pasta deshidratada y con salsa también deshidratada, que es verdad que es bastante finito, bastante plano, conservas, etcétera.
Javier,
pero sí, bueno, al final te haces a la idea.
¿Cómo comíais vosotros?
Nosotros diferente. Nosotros restaurantes, supermercados, sí que teníamos bastante. Cuando había comida en los hostales, pues aprovechamos el desayuno y nos quedamos unos bocadillos para el día.
Oye, pero fíjate, veo muchísima diferencia con solo 8 años, ¿eh? 8 años, 2003, el viaje de Carlos, a partir de 2001, los viajes de Javier, pero no solamente en la infraestructura, en cuanto a tecnología también, sino también en condiciones de viaje, ¿no? Cómo se apañaba Carlos con sus amigos y Javier en sus correspondientes viajes. Os voy a preguntar, ¿recordáis cuánto dinero llevabais y cuánto os costó al final hacer el Interrail por Europa, Carlos?
Pues yo creo que en total 25 días nos pudimos gastar unos 500 euros o algo así. Uh-huh. 500, 600 euros por persona.
Y Javier, ¿tu viaje cuánto te costó? ¿El primero de ellos, por ejemplo, el de 2011?
Pues ese fue el más económico y sobre 1.100 euros aproximadamente.
Bueno, un poquito.
Y fueron 17 días.
Menos días y un presupuesto mayor, eso significa pues que las condiciones eran un poquito mejores, lo que nos cuenta, que podíais ir a algún restaurante a comer. Oye, brevemente, chicos, Carlos, el mejor recuerdo del Interrail.
Pues quizá incluso los que a priori son los malos, ¿no? O sea, recuerdo una noche que no teníamos dónde dormir, despertarnos al lado de un río con que nos estaban despertando los cisnes, ¿no? Dando picotazos a una tienda de campaña. Entonces, oye, solo puede ser un recuerdo malo, un recuerdo bueno, pero bueno, las risas que nos echamos fueron bastante, bastante interesantes.
Y Javier, ¿tu recuerdo, el más especial de alguno de los 3 interrailes que has hecho?
Pues posiblemente sea uno de los primeros. Cuando llegamos a la estación de tren de Bruselas, era nuestro primer viaje por Europa y no saber movernos. No saber nada ni de cómo llegar al hotel, ni qué tren teníamos que coger al día siguiente. O sea, la primera impresión que te lleva cuando vas a un sitio nuevo.
Pues Carlos Rivera y Javier Jiménez, viajeros del Interrail, los dos, muchísimas gracias por atendernos y por recordar con nosotros cómo fue ese viaje tan especial que yo os confieso que siempre de joven me quedé con las ganas de poder hacer. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias
a vosotros.
Bueno, y tenemos poquito tiempo para escuchar a los oyentes a los que les preguntábamos precisamente si habían hecho el Interrail o cuál era el viaje de su juventud. ¿Y qué nos han dicho, Carla Otero? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Adela sí que tuvo la suerte de disfrutar el Interrail durante un mes.
Hice el Interrail con 19 años. Lo pude hacer porque estuve haciendo pequeños trabajos, cuidando niños, a la vez que estudiaba, por supuestísimo, y me encantó pagarme mi primer viaje con mi trabajo, con mi esfuerzo, y no le tuve que pedir absolutamente nada a mis padres.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, cuando Frank cumplió 24 años, pues también decidió irse de Interrail. En principio se iba a ir un mes junto a un amigo y acabó yéndose 3 meses él solo.
Con el Interrail me recorrí pues gran parte de Europa y fui solo. Iba a ir con un amigo, pero el amigo En último momento se rajó y me fui yo solo. Tanto en Bélgica, Francia, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, estuve en todos estos países, estuve en casa de amigos. Y 3 meses, la verdad que fue una experiencia maravillosa, la verdad. Si pudiera repetirla, repetiría.
Jo, la repetiría, nos dice Fran. Yo creo que normal. Casi todo el mundo, ¿eh? Casi todo el mundo que ha hecho el Interrail, desde luego. A pesar de las penurias, de las complicaciones, porque también ha habido muchos problemas, ha habido robos, han pasado hambre, han pasado calor, han pasado penurias, pero es una experiencia desde luego inolvidable y además cuando se es joven pues se supera todo esto. ¿Tú tienes pensado hacerlo, Carla?
Pues sí, es una de las cosas que tengo en la lista de cosas pendientes, pues sí, sí,
bueno,
sí que tengo.
Que este verano 50% bonificación. Igual es el momento de las vacaciones, sí. Carla. Bueno, anótatelo en la lista de pendientes y a ver si hay suerte y lo puedes hacer. Pilar Cisneros, tocaya, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Tú has hecho el Interrail?
¿Qué
no?
Va. Sí, pero me gustaría hacerlo, pero creo que ya no entra.
Ya no llegamos, Pilar.
Es que de verdad nunca llegamos a nada.
Igual,
ya.
A ver si cuela.
Bueno, mira, nos hemos levantado hoy con la noticia de un atropello múltiple en Villanueva de Arosa, en Pontevedra. Una mujer octogenaria irrumpe con su coche en plena verbena y, ojo, deja 18 heridos, 4 de ellos graves. Así que se vuelve a poner encima de la mesa lo de las restricciones en el carnet de conducir a partir de una edad. ¿Hay que restringirlo, no? Bueno, pues vamos a debatir sobre esta cuestión aquí en la tarde.
Enseguida en la tarde de COPE, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Mateu Alemany abandonará el Barça cuando termine esta temporada. Se va al Aston Villa. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué se detalla?
Un minuto después de que terminara la rueda de prensa de Xavi, comunicado del Barça para informar que Mateu Alemany deja de ser director de fútbol el 30 de junio. Rescinde su contrato.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. 55.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.